Buenas noches, gente de La Nación Libre. Yo soy Matías Tabil y hoy estoy aquí feliz de traerles un video acerca del texto freudiano de La Negación de 1925. Este es un texto súper lindo para mí, de Freud. Diría que es de los que más me gusta. Igual eso me parece que es difícil decirlo, porque me gustan un montón, ¿no? Pero este lo que tiene lindo es como una especie de canapé. Es un texto muy chiquito, como un bocadito que uno se comería en una bandeja y que es muy rico, muy lindo y le da ganas de comerse mil, pero bueno, en este caso este texto es uno solo, pero hay varios textos freudianos que son así chiquitos y ricos y este es uno de ellos, La Negación. La Negación, algunos pensarían que trata del fenómeno de cuando uno no quiere aceptar algo en su vida o lo tiene negado, no lo quiere ver o una cosa por el estilo, pero no se trata de eso, el texto, más allá de que obviamente podemos encontrar puntos donde hay cosas en común entre esos dos fenómenos, pero principalmente el texto Freud lo escribe para explorar un fenómeno clínico muy interesante que es él hace una observación de cómo es que los pacientes producen ocurrencias en el análisis. ¿Qué significa esto? Que cuando un paciente va hablando, de repente se le ocurre algo, un pensamiento emerge en su conciencia y lo dice. Y Freud observa que muchas veces ese contenido aparece de una forma que Freud va a decir es negada, aparece a partir de una negación, con la marca de la negación. Y Freud va a decir que cuando aparece de esa forma, ahora vamos a desarrollar un poco, él hipotetiza, es un contenido que tiene vínculo con lo inconsciente. Entonces, por ejemplo, vamos a leer algunos de los ejemplos que trae Freud en el texto. Él dice, uno de los ejemplos es, un paciente podría decir algo así como, ahora usted pensará que quiero decir algo ofensivo, pero realmente no tengo ese propósito, ¿no? Entonces, ¿cuál es la ocurrencia? Al paciente se le ocurre que ahora Freud podría pensar que el paciente quiere decir algo ofensivo, pero no es así. Entonces, es interesante cómo aparece en la conciencia de este sujeto que Freud podría pensar eso, pero él dice que no es de esa forma, ¿no? Entonces Freud dice, lo comprendemos, es el rechazo por proyección de una ocurrencia que acaba de aflorar. ¿Qué significa esto? Significa que él está diciendo, es mentira que quiero decir algo ofensivo, es decir, rechaza esa ocurrencia y la proyecta sobre Freud. Vos podrías pensar que yo quiero decir algo ofensivo, pero yo no quiero decir eso. Entonces vemos cómo aparece una ocurrencia, la ocurrencia de que él podría querer decir algo ofensivo, pero negada. No, yo no quiero decir nada ofensivo. Y la proyecta. Vos sos el que pensás que yo podría querer decir algo ofensivo, pero no es así. Ese es uno de los ejemplos. Otro de los ejemplos, vamos a leerlo. Dice, un paciente podría decir, usted pregunta, ¿quién puede ser la persona del sueño? Bueno, mi madre no es, ¿no? Entonces Freud dice, nosotros rectificamos, entonces es su madre. Nos tomamos la libertad para interpretar, ¿no?, de prescindir de la negación y extraer el contenido puro de la ocurrencia. O sea, lo que Freud dice es, cuando aparecen este tipo de ocurrencias bajo la marca de la negación, lo que él hace es prescindir de la marca de la negación y quedarse con la ocurrencia pura. O sea, si el sujeto dice, bueno, acerca de la persona esta que aparece en el sueño que vos me preguntás quién puede ser, no es mi madre. Entonces Freud dice, la ocurrencia fue, es mi madre, pero aparece negada, como no es mi madre. O sea, ¿por qué? Si no es su madre, ¿por qué haría falta aclarar que no es su madre? Este fenómeno lo que le hace pensar a Freud es que se da una particularidad que él entiende intuitivamente, qué es lo que está sucediendo, lo logra interpretar, lo hace hace muchos años, pero teóricamente le llama la atención y por eso escribe este texto para explicarlo. El fenómeno lo que le hace pensar es que un contenido reprimido puede llegar a la conciencia, pero a condición de que sea negado. ¿Qué significa esto? ¿O por qué es llamativo esto? Es llamativo porque la esencia de la represión, justamente según como la piensa Freud o la pensaba hasta ese momento, es que un contenido esté desalojado de la conciencia, que sea inconsciente. Ahora, él se da cuenta que, evidentemente, el contenido que aparece negado así es contenido reprimido. Y él dice, claro, es como si la negación permitiera que lo reprimido llegue a la conciencia, pero solo si aparece con la marca del no. Entonces, en el caso que vimos de que dice, ¿quién puede ser la persona que aparece en el sueño? El sujeto dice, no es mi madre. Es decir, aparece la ocurrencia, que uno podría decir reprimida, que es la madre, pero solo puede aparecer en la conciencia si es negada. Es decir, si aparece con la marca del no. Que ahora vamos a explorar, Freud dice, es como si ese no sustituyera de alguna manera la represión y permite que ese contenido llegue a la conciencia. Él lo que va a decir entonces es que la negación es ya una especie de cancelación de la represión, es decir, permite que el contenido deje de ser inconsciente y aparezca en la conciencia, pero no es una aceptación de lo reprimido, porque ese no lo que mantiene es el rechazo del yo, es decir, el yo no termina de hacer las paces con ese contenido. Freud diferencia, por ejemplo, la función intelectual de la represión versus el proceso afectivo de la represión. La función intelectual sería si intelectualmente uno puede hacer pasar ese contenido a la conciencia, y el proceso afectivo tiene que ver con si el yo acepta o no ese contenido como parte suyo. Entonces, la negación, el no, la marca del no, lo que permite es que el contenido intelectualmente pase a la conciencia, pero aún así se mantiene el rechazo del yo que dice, no, eso no es así, yo no tengo nada que ver con esta ocurrencia. Vos sos el que pensó que yo podría decir algo ofensivo, o dice, no, esto, lo que no, la persona esa, lo que estoy seguro es que no es mi madre. Otro ejemplo que da en el texto que me parece súper interesante porque los anteriores son súper claros, digamos, o súper típicos, pero este tipo de negación también se puede dar y es un poco más compleja o un poco más confusa, y Freud lo ilustra de una forma que está muy buena y además nos pone, nos advierte de cosas que pueden suceder también que nos podrían hacer entrar en confusión con respecto a esta teorización de la negación, y está interesante. Es con respecto a lo que podría pasar con un neurótico obsesivo, que los obsesivos somos personas que intentamos entender las cosas para controlarlas, y eso es muy común que un neurótico obsesivo que ya empieza a entender cómo funciona el psicoanálisis, empieza a entender la lógica de cómo piensa el psicoanalista, y entonces se puede anticipar a lo que puede decir el analista o la teorización psicoanalítica, y ahí se generan un par de cortocircuitos que pueden ser complejos, pero bueno, ahora se va a entender. Lo que dice es esto. Se produce a menudo en el neurótico obsesivo que ya ha sido iniciado en la inteligencia de sus síntomas, o sea, un neurótico obsesivo que ya empieza a entender cómo funciona el psicoanálisis, podría decir algo así. He tenido una nueva representación obsesiva, al punto se me ocurrió que podría significar esto en particular. Pero no, no puede ser cierto, pues de lo contrario no se me habría podido ocurrir. Y lo que dice Freud es que eso que se le ocurrió, que dice que no puede ser cierto, es el significado de la nueva representación obsesiva. O sea, un obsesivo podría ocurrírsele una nueva idea obsesiva, se le puede ocurrir que puede significar esa idea obsesiva, pero la niega de una forma que nos puede confundir porque dice, no, no puede ser ese el significado, porque si ese es el significado no se me debería haber podido ocurrir, porque como está reprimido, entonces no se me tiene que poder ocurrir. Entonces es como un tipo de negación que es bastante compleja. Ni sé del todo cómo describir los detalles de esa negación, pero es un tipo de negación un poco más complicada, ¿no? Típico de la neurosis obsesiva, que Es como que entiende y dice, no, si esto fuera contenido reprimido, por qué podría habérseme ocurrido? ¿Por qué podría llegar a la conciencia? Entonces no tiene que ver con eso. Y Freud lo que dice es, sí, es exactamente ese el contenido reprimido de la nueva idea obsesiva. ¿Cómo es que explica Freud este fenómeno? Bueno, él lo que va a decir es que la esencia de todo proceso defensivo es rechazar del yo cierto contenido conflictivo. Lo podemos expresar, él va a decir, en el lenguaje de las pulsiones orales, las más primarias, las más antiguas, que es el modo más primario que tenemos los humanos de cómo nos vinculamos con el mundo externo, con los objetos del mundo exterior. Y desde el lenguaje oral, esto se puede expresar de esta forma. Quiero comerme esto o quiero escupir esto. Es decir, desde la pulsión oral, desde cómo el niño se vincula oralmente con los objetos externos, puede querer comerse el objeto, es decir, incorporarlo, introyectarlo dentro del yo, volverlo parte suyo, o puede querer rechazarlo, escupirlo, expulsarlo y que se mantenga en el mundo exterior. No nos vamos a meter con este tema ahora. Pero Freud teoriza que en un principio esta dinámica de relación con los objetos del mundo lo que hace es que como el niño quiere incorporarse todo lo que es los objetos placenteros, ya sea que vengan de él mismo, o sea, las cosas que a él mismo propias le producen placer, las mantiene dentro de su yo, o los objetos externos que le producen placer, también quiere comérselos e incorporarlos al yo, y todo lo que es displacentero quiere rechazarlo. Es decir, si es un objeto externo, lo quiere mantener externo, y si es algo propio que le produce displacer, quiere rechazarlo y como escindirlo de su yo y ponerlo en el mundo exterior. De esa forma va a decir Freud que se crea lo que se llama el yo placer purificado, que es un yo que coincide con todo lo que es placentero y todo lo que es displacentero o indiferente se mantiene en el mundo exterior. Es decir, entonces, desde esta forma de armar el mundo que tenemos los humanos primariamente, él va a decir que la represión es una forma de deshacerse de lo displacentero, es decir, escindirla del yo y mantenerla por fuera de la conciencia, y otra forma es esta de la negación. Es un sustituto intelectual de la represión donde no se mantiene fuera de la conciencia aquello que es rechazado, pero sí se mantiene lejos del yo, porque el yo, por más de que pueda aparecer ese contenido en la conciencia, lo que dice es, esto no es verdad, o no es así, o no es lo que yo pienso, no considero que esto sea correcto. Entonces es una forma de mantener ese rechazo con el contenido conflictivo. Freud va a decir que esto que él llama el juicio adverso, es decir, la valoración que podemos hacer intelectualmente acerca de una cosa y decir si es así o no, es un sustituto intelectual de la represión y es como su certificado de origen. Es como una especie de marca que dice como si fuera un made in Germany, como que está hecho en Alemania. Cuando una ocurrencia aparece como negada, él va a decir es como si dijera made in inconsciente. Lo cual me parece está buenísimo. Y con esta idea de que tiene que ver con lo que es rechazado y lo más ajeno al yo, y que esa es la función de la negación y lo que permite que emerja ese contenido en la conciencia, él, por ejemplo, cuenta que tiene una especie de truquito que usa a veces para encontrar cuál es el contenido inconsciente, que lo que hace es cuando un sujeto está hablando de algo y Freud quiere ubicar ahí qué es lo que es inconsciente, le dice, bueno, y de todo esto que me estás contando, ¿qué es lo más inverosímil para vos? ¿Qué es lo más ajeno a tu yo? Y que si el sujeto cae en esa trampa y dice qué es lo que le parece más inverosímil y lo más ajeno a su yo, Freud dice, ah, ese es el contenido inconsciente. Es decir, utiliza esta idea de que lo que es reprimido es justamente lo que se quiere mantener alejado del yo y a veces utiliza intervenciones muy directas para decirle, a ver, ¿qué es lo más alejado de tu yo? Y así es como encuentra o sigue la pista del contenido reprimido. Ahora, un peligro que tiene esta teorización es que podríamos caer en cierta situación complicada terapéuticamente donde pensáramos que el analista siempre tiene razón. ¿En qué sentido? En el sentido de que si uno hace una interpretación al paciente y ese paciente le dice, sí, es verdad esa interpretación, uno piensa que dio en el clavo con la interpretación, o si le dice que no, uno dice, ah, esta es la negación de la que habló Freud, entonces di en el clavo con mi interpretación. Entonces es como si cualquier cosa que yo digo, si me dice sí o no, de cualquiera de las dos formas, di en el clavo con la interpretación y ese es el contenido inconsciente. Entonces, esa es una crítica que se le hace al psicoanálisis y que se le hizo a Freud en su momento. Tiene cierto vínculo con la crítica que le hace Popper al psicoanálisis por decirle que no es científico porque no es falseable, porque sus hipótesis no son falseables. Y me parece que es un riesgo real en el cual se puede caer si uno hace abuso de esta teorización. Pero diría dos cosas al respecto. Una, que Freud trabajó justamente esta crítica que se le puede hacer al psicoanálisis en su texto de Construcciones en Análisis, que está muy bueno, se los recomiendo. Y además, en un video que hice hace no tanto, que es de cómo saber si nuestra interpretación fue correcta, trabajo justamente cuál es la respuesta de Freud a esta crítica que se le hace al psicoanálisis, tomada justamente del texto de Construcciones en Análisis, donde desarrolla esa idea de cómo podemos saber si nuestra interpretación es correcta, justamente también pensando cómo podemos saber si nuestra interpretación no fue correcta, si fue incorrecta. Y lo que dice Freud, para resumir, pero pueden ir a verlo más detalladamente en el video, es que es mentira que tomamos cualquier sí o cualquier no, o sea, es mentira que tomamos cualquier sí como confirmación y es mentira que tomamos cualquier no como confirmación también. Él no le da bola, de hecho, a si la persona le dice sí, es correcta esa interpretación, o si le dice no, no es correcta esa interpretación. Él se fija en otras cosas que son más bien reacciones del inconsciente ante esa interpretación, que no voy a entrar ahora en detalle, pero que lo pueden investigar en el video este que hicimos. Y por otro lado, fíjense que muchos de los ejemplos que da Freud acerca de cómo él ubica clínicamente este fenómeno de la negación como marca del inconsciente en las ocurrencias son justamente ocurrencias espontáneas. Es decir, él da muchos ejemplos del paciente produciendo una ocurrencia espontánea, nombrando algo que el analista no había nombrado. ¿Sí? No es que el paciente dice no a una interpretación del analista, sino que solo el paciente aclara algo que no, espontáneamente él trae la ocurrencia, ¿no? Como él, en uno de los ejemplos que decía era, ahora vos podrías pensar que yo quiero decir algo ofensivo, pero no es así. No es que el analista le dijo, che, vos querés decir algo ofensivo ahora, y como el paciente dice que no, el analista dice, ah, esa es la negación, entonces sí querés decir algo ofensivo. Sino que lo que está diciendo Freud es, yo no dije que vos querías decir algo ofensivo, pero vos tuviste que aclararlo, que yo podría llegar a pensar eso. O vos tuviste que aclarar que no era tu madre, ¿por qué? O sea, ese tipo de ocurrencias espontáneas son en las que Freud se centra para hablar del fenómeno clínico de donde extrae esta teorización de la negación, principalmente. Si bien es verdad que también, acá viene el pero, digamos, también es verdad que pone el fenómeno de la negación en una situación donde el analista podría hacer una interpretación y el paciente dice, no, eso no es así, nunca se me pasó por la cabeza. En esos casos, Freud sí dice, bueno, eso también puede ser una marca de la negación, pero son nos muy, muy particulares donde se ve como muy llamativamente una reacción excesiva ante esa interpretación o demasiado tajante y hasta con cierta mala onda que quizás hasta no condice con la actitud general que tiene la persona en el resto de su vida, ¿no? Como que uno dice, ok, acá toqué un punto sensible porque reaccionó con demasiada negación. De todos modos, lo que dice en el texto de Construcciones en Análisis es que incluso si notamos que hay una reacción exacerbada de negación con respecto a nuestra interpretación, podemos hipotetizar que fue correcta y que dio en un punto sensible, pero igual es una hipótesis y se va a confirmar a futuro, es decir, no lo tomamos como certeza. Bien, para concluir, Freud va a decir que el juzgar es un ulterior desarrollo de este proceso de inclusión y exclusión que se da naturalmente en los inicios de la vida, como ejemplificamos con la etapa oral, es decir, la idea de que lo que es placentero lo quiero incluir dentro de mí y lo que es displacentero lo quiero expulsar y rechazar, cosa que se da automáticamente con el principio del placer, regulado por el principio del placer, y que Freud va a decir también tiene que ver con las dos pulsiones que él describe en el psiquismo. La parte de Eros, la parte libidinal, la parte de amor, es como que quiere apropiarse del objeto, y la parte de destrucción agresiva quiere rechazar lo que le parece displacentero. Y eso se da automáticamente. El juicio, es decir, la posibilidad de decir intelectualmente que algo no es así, es un desarrollo ulterior de esta dinámica, porque lo que le permite al intelecto es adquirir cierta independencia con respecto a la represión y con respecto al principio del placer, y hacer aparecer contenido que no podría aparecer en la conciencia con la marca del no. Y de esa forma enriquecer su pensar y los procesos cognitivos que vienen con ese enriquecimiento de contenido. Por eso va a decir Freud que, de alguna manera, la creación del símbolo del no, la creación simbólica del no, le permite libertad e independencia al pensar con respecto a la represión y al principio del placer, y enriquece su contenido, cosa que parece bastante positiva. Bueno, muchísimas gracias por acompañarme en este hermosísimo video acerca de la negación. Dejen sus comentarios abajo acerca de qué les pareció, y no piensen que quiero que digan que fue el mejor video que vieron esta semana, porque no es así. No es lo que yo quiero. Así que espero que les haya gustado y no la seguimos la próxima sesión.